Cuando una pareja primero recibe la buena noticia de que la esposa está embarazada, hay un gran gozo en sus corazones. Pero poco después empiezan a pensar en todos los preparativos necesarios antes del día del parto. Tienen que apartar un espacio en su hogar donde el bebé pueda dormir y jugar. Tienen que comprar una cuna, un colchón para la cuna, las sábanas, las almohadas. Tienen que comprar ropa para el bebé una vez que sepan si es varón o hembra, o de pronto, sin saber, compren la ropa de un verde o un amarillo. Tienen que buscar una silla donde el bebé puede estar en el carro. Tienen que comprar muchos pañales y jabón de bebé para la tina. Tienen que buscar un pediatra que puede cuidar del bebé después de que nazca. Tienen que decidir en cuál hospital nacerá el bebé, a no ser que quieren ser como mi mamá con los últimos 3 hijos y dar a luz en su propia casa. Algunos deciden pintar el cuarto del bebé un azulito si es niño, o una rosadita si es niña, o de pronto un verde si no saben. A veces el papá tiene que pensar en buscar más trabajo para sostener una familia más grande. El chiste es que se necesitan hacer muchos preparativos antes de que llegue el día del parto. Y para no exagerar, el mundo de la pareja, empieza a girar en torno a aquel día cuando nacerá su bebé. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos darnos cuenta de que hay un día sobre el cual nuestras vidas deben girar en torno. Y no es el día del nacimiento de nuestro primer bebé, no es el día de nuestra boda, no es el día cuando primero conseguimos un trabajo, no es el día cuando cumplimos los 18 o los 21 años, es el día de juicio. La Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nosotros debemos vivir cada día a la luz de aquel día final. Todo lo que hacemos hoy y mañana y pasado mañana debe ser realizado con la conciencia de que el día de juicio se está acercando cada vez más. Eso es lo que vamos a aprender hoy de la palabra de Dios. Seguimos con nuestras series consecutivas en el libro de Isaías. Hemos llegado a los capítulos 24 y 25 en el día de hoy. No vamos a leer todo ese texto al principio, pero vamos a ir reflexionando en el pasaje poco a poco. Estamos empezando la tercera serie de visiones en Isaías acerca de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En las primeras 2 series de juicios, Isaías habló del juicio de Dios contra naciones y ciudades específicas en la historia humana. Dios pronunció su juicio contra los babilonios, los asirios, los moabitas, los israelitas, los edomitas, etcétera y etcétera. Eso es lo que vimos en los capítulos 13 al 23 de Isaías. Pero ahora en los capítulos del 24 al 27, el profeta se ve el mundo entero en crisis al final de la historia, con el pueblo de Dios asegurado con gozo en su propia ciudad. Esos capítulos son apocalípticos, porque pintan el conflicto final y la victoria de Dios con un lenguaje vívido. Así que los capítulos 24 al 27 de Isaías son el apocalipsis según Isaías. Hoy vamos a mirar los primeros dos capítulos de esta sección, los capítulos 24 y 25. Y si Dios permite, la próxima semana veremos los próximos dos. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos en este texto bíblico sobre el juicio venidero? Yo creo que son dos cosas. Es mala noticia y es buena noticia. Para algunos, el día de juicio es buena noticia y para otros es mala noticia. Todo depende de dónde está tu confianza. Si tu confianza está en ti mismo, el día de juicio es mala noticia, porque el Señor condenará aquel día todo aquel que depende de su propia moralidad y justicia. El juicio venidero es mala noticia para toda la humanidad perdida. Pero si tu confianza está en Jesús, el juicio venidero es buena noticia, porque Cristo ya fue condenado en tu lugar en la cruz y tú ya fuiste justificado, absuelto una vez para siempre ante el tribunal de Dios. Así que el juicio venidero es buena noticia para la humanidad redimida. Esas son las dos verdades que vamos a mirar hoy. En el capítulo 24 veremos que el juicio venidero es mala noticia para la humanidad perdida. Y en el capítulo 25 veremos que el juicio venidero es buena noticia para la humanidad redimida. Tu perspectiva de aquel día de juicio depende enteramente del objeto de tu fe, si estás confiando en ti mismo o en Cristo Jesús. Así que en primer lugar vamos a ver la mala noticia del día final para los que tienen su fe puesta en el objeto equivocado. Pensando en ese juicio venidero, podemos ver en Isaías 24 que hay una finalidad absoluta. Una finalidad absoluta. El Señor pronuncia que habrá juicio contra toda la tierra una vez para siempre. Miren el primer versículo de Isaías 24. Isaías 24, comenzando en el primer versículo. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. En los juicios anteriores, Dios prometió castigar a diferentes naciones y ciudades durante la historia humana. Pero en esa sección, el Señor está prometiendo castigar a toda la tierra de una sola vez. Está hablando del juicio final. Tú puedes mirar los versículos 3 y 4 y fíjate en esa palabra tierra. Dice, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra. No solo una nación, no solo una ciudad, toda la tierra enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Todos los juicios contra las diferentes naciones de la historia humana únicamente fueron prefiguras de un juicio final que está por venir contra toda la tierra. Miren el versículo 19. Dice, será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. La Biblia dice que viene el día cuando toda la tierra será destruida por su Creador. El Nuevo Testamento dice lo mismo. Segundo de Pedro 3:7, los cielos y la tierra que existen ahora están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que, hermanos, cuando pensamos en el juicio venidero, debemos pensar en finalidad. Dios juzgará al mundo entero una vez para siempre. Pero también debemos pensar en la universalidad del juicio. Es decir, será un juicio contra todos los seres humanos. Miren el versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. Es un juicio universal, global. Nadie será exento del juicio por su posición social. Habrá el mismo juicio para los amos y para los esclavos, para los ricos y para los pobres, para los educados y para los analfabetos, para los blancos y para los morenos. Nadie podrá escaparse del juicio venidero por su dinero, o por su educación, o por su raza, o por su puesto, o por su posición. Por eso Pablo dice en Romanos 2, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. En el juicio final no habrá distinción entre los judíos y los gentiles, entre los religiosos y los irreligiosos. Todos seremos juzgados por el mismo estándar. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. El juicio del Señor es perfectamente imparcial. Dios no juega con favoritismo. Hay muchos jueces corruptos en la tierra hoy día. Se dejan sobornar por los ricos, se dejan engañar por los corruptos, pero el Señor es el juez justo de todos. ¿Y cuál es la causa de ese juicio final? Miren el versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios juzga al mundo entero por el pecado del hombre. Hablando de la humanidad en general, Isaías dice de todos, traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto. Todos somos culpables de haber hecho estas cosas. ¿Quién puede levantar la mano y decir que nunca ha desobedecido las leyes de Dios? Nadie. Nadie honestamente. ¿Quién puede decir que jamás ha falseado el derecho, que nunca ha mentido o engañado? Nadie. ¿Quién puede decir que siempre ha cumplido su pacto para con Dios? Nadie. La realidad es que todos somos culpables y dignos de condenación eterna. Miren el versículo 6. Dice, por esta causa. ¿Por cuál causa? Por nuestro pecado. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por cuál causa será destruida la tierra? Por causa de nuestra rebeldía. El juicio venidero es inevitable porque el pecado humano es tan grave. Solamente un juez injusto pudiera pasar por alto toda la injusticia, toda la impiedad, toda la idolatría que hay en este mundo. Solo un juez injusto pudiera ignorar toda la maldad que hay a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Y Dios no es un juez injusto. En los versículos del 7 al 13 podemos notar las consecuencias de ese juicio venidero. Quiero que miren esa sección conmigo, empezando en el versículo 7. La palabra de Dios dice: se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la tierra, la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Hermano, la consecuencia del juicio final es que ya no habrá más festejo entre los inconversos. Todas las discotecas serán cerradas. Todo el vino se acabará. Todo el trago se desaparecerá. El placer pasajero del pecado será eliminado una vez para siempre. El mundo es una gran fiesta al punto de terminar. El juicio final será como cuando un borracho se levanta en la mañana con un gran dolor de cabeza. Lo único que le queda es el remordimiento y la tristeza para los fiesteros que han ignorado al Señor todas sus vidas. Mira, el único cielo que los incrédulos disfrutarán es ahora mismo, porque la fiesta mundana se acaba muy pronto. ¿Y quién hará todo esto? ¿Quién acabará la fiesta del mundo? ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? ¿Quién pedirá cuentas de todos los seres humanos? El Señor Dios Todopoderoso. El Señor mismo es el que juzgará al mundo con justicia. Miren el versículo 21. Acontecerá en aquel día que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Nuestro Creador es el juez de toda la humanidad. Nuestro autor tiene autoridad sobre toda su creación y pedirá cuentas de cada persona. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que Dios juzgará al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Cristo dijo en Juan capítulo 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honren al Padre. Pablo dice en Hechos capítulo 16, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón que designó, dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Cristo vino la primera vez para dar su vida en rescate por muchos, pero Él vendrá por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Y mira, en aquel día Dios no será burlado. Los que no han querido a Dios en sus vidas acá no tendrán a Dios en sus vidas por toda la eternidad. Lo único que ellos verán de Dios en el infierno es su ira santa, no su gracia. como ellos han rechazado el amor de Dios durante toda su vida en la tierra, tampoco disfrutarán de su amor en el lago de fuego. Dios es un caballero. Él es un caballero. Si tú no quieres al Señor en esta vida, Él no te va a querer en la vida venidera. El juicio venidero es muy mala noticia para toda la humanidad perdida. Pero gracias a Dios la historia no termina ahí. En el capítulo 25 podemos ver que el juicio es muy buena noticia para toda la humanidad redimida. Para los que estamos en Cristo por la fe, no tenemos miedo del juicio venidero, ¿cierto? El amor perfecto de Dios ha echado fuera todo nuestro temor del castigo eterno. Nosotros sabemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque para los que somos creyentes en Cristo, nuestro juicio, nuestra condenación sucedió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Así que en Isaías 25 podemos ver tres razones que el juicio venidero es buena noticia para la iglesia del Señor Jesucristo. Primera razón, toda tiranía humana será derrotada por Dios. ¿Escucharon? Toda tiranía humana será derrotada por el Señor. En los versículos del 1 al 5 vemos que el pueblo de Dios celebra la derrota de todos sus opresores malvados. La salvación del Señor incluye una victoria final sobre todos sus enemigos. Miren el primer versículo de Isaías 25. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Nosotros podemos alabar y exaltar al Señor porque Él ha hecho maravillas por nosotros. Y la mayor maravilla de todas es la cruz de Cristo, donde Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. La mayor maravilla es que Dios el Hijo se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. Y al tercer día Dios Padre lo resucitó de los muertos para vindicar su persona y obra. Y solo por la fe en su nombre somos rescatados del castigo eterno. Esa sí es una maravilla. Y si tú no tienes certeza de salvación, si tú no estás seguro de que tienes vida eterna, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Por eso yo te invito, yo te ruego a que pongas tu confianza en Cristo hoy mismo para la salvación de tu alma. Sin embargo, en este texto Isaías no está hablando tanto de la cruz de Cristo, sino de su segunda venida, cuando Él regrese para acabar con toda opresión humana. Sigue leyendo en los versículos del 2 al 5 de Isaías 25. Versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. ¿Qué significa todo eso? La ciudad del hombre, que siempre se ha opuesto tanto a Dios, será derrotada una vez para siempre. Mira, hermanos, siempre hemos tenido oposición como cristianos. Muchos creyentes han sido ejecutados, martirizados durante los años pasados y durante toda la historia de la iglesia, solo por el hecho de haber predicado a Cristo. Muchos cristianos están en la cárcel hoy mismo en diferentes partes del mundo. Muchos gobiernos están en contra de la iglesia y quieren acabar con el cristianismo. Y incluso en estos países donde nosotros disfrutamos de cierta libertad religiosa, hay muchos que se nos oponen cuando afirmamos la moralidad de la Biblia. Muchos de nosotros hemos sido rechazados y insultados solo por declarar que el matrimonio homosexual no existe. No existe. No hay matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. El gobierno dice que sí, pero la Biblia dice que no. Muchos somos criticados cuando hablamos en contra del transgenerismo. Que el hombre no puede convertirse en mujer y la mujer no puede convertirse en hombre, no importa cuántas cirugías se hagan. Muchos quieren burlarse de nosotros cuando decimos que el aborto es el asesinato de un ser humano indefenso, y esa persecución se hará aumentando en los próximos años. Pero hermanos, eso no debe sorprendernos, porque la Biblia dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? ¿Qué padeceremos? Persecución. ¿Cuántos de nosotros vamos a sufrir oposición como seguidores de Cristo? Todos nosotros, de una u otra forma, todos sufriremos el rechazo del mundo inconverso por confesar la verdad de Cristo. Escúchame, si el mundo no está en tu contra, es porque tú vas con la corriente del mundo. Cuando tú empieces a seguir a Cristo y confesar públicamente la verdad de Cristo, el mundo te va a odiar así como aborrecía a Cristo Jesús. Pero la buena noticia es que en el juicio venidero Dios acabará toda oposición a su evangelio. En aquel día, de una vez para siempre, toda persecución terminará. Es por eso que podemos celebrar. Es por eso que podemos exaltar y adorar al Señor, porque sus promesas serán cumplidas y sus enemigos serán condenados. Es por eso que Apocalipsis capítulo 19 dice que cuando veamos el juicio final, nosotros celebraremos la justicia de Dios contra sus enemigos. Escuchen Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? ¿Por qué están alabando y atribuyendo toda la honra y la gloria al Señor? ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues tú has juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y has vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú adoraste y alabaste al Señor porque Él acabará con todos sus enemigos? Hermanos, el juicio venidero es muy, muy buena noticia para nosotros, porque toda tiranía humana será derrotada por Dios. En segundo lugar, es buena noticia porque toda tristeza humana será aliviada por Dios. Miren los versículos 6 al 8. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Dios el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Después de ese juicio venidero, nosotros tendremos el privilegio para sentarnos en la mesa del Señor. Y Cristo nos preparará un banquete que supera a todo banquete humano. Una fiesta que nunca se acabará. La fiesta de Dios será muchísimo mejor que cualquier fiesta mundana que la gente quiere ofrecernos ahora mismo. La Biblia dice que será un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos refinados. En otras palabras, tú vas a probar la mejor comida y la mejor bebida que jamás has gustado en tu vida. Esa es la cena que nosotros anticipamos cada vez que participamos de la cena del Señor. Lo poquito que nosotros comemos y bebemos ahora ni se compara con los manjares suculentos que nosotros disfrutaremos de la mesa de Cristo. Eso es lo que Cristo estaba diciendo cuando comió la última cena con sus discípulos, y Él dijo: ¿cuánto he deseado comer este con vosotros? Pero no la tomaré del fruto de la vid jamás hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cristo quiere comer y beber con nosotros en su mesa. ¿Y quiénes van a disfrutar de este banquete venidero? Isaías dice en los versículos del 6 al 8 que habrá gente de todos los pueblos y de todas las naciones y de toda la tierra. Esa promesa no es solo para los judíos del antiguo pacto, es para gente de cada rincón del planeta, es para todos nosotros que estamos en Cristo por la fe. Es por eso que Apocalipsis 5 dice que Cristo fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios gente de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Mira, no tenemos que ser judíos para entrar en el banquete del Cordero. Solamente tenemos que estar en Cristo por la fe. Si tú estás en Cristo, tú vas a disfrutar del mejor banquete en toda la historia del mundo. Amén. Pero eso no es todo. El versículo 8 dice que el Señor destruirá a la muerte para siempre. Nosotros podremos celebrar la muerte de la muerte. Imagínense. ¿Y cómo será eso? Solo por la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. El Hijo de Dios sufrió la muerte para poder destruir la muerte en el día final. Una pregunta: ¿cómo entró la muerte en el mundo? Por el pecado. ¿Se acuerdan? El día que comieres de ese fruto prohibido, ciertamente que morirás. La paga del pecado es muerte. Así que para vencer la muerte, Cristo tuvo que sufrir el castigo de muerte por nuestros pecados. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 2: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo igualmente participó también de lo mismo. Es decir, Cristo se encarnó, tomó carne y sangre como nosotros. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Ya no somos esclavos de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio de nuestros pecados muriendo en nuestro lugar. Por su muerte, Cristo venció la muerte. Pero ¿cómo sabemos que su muerte funcionó? ¿Cómo sabemos que su muerte sí funcionó para poder acabar con la muerte en el día final? Por su resurrección de los muertos. Por eso Pablo dice en el texto famoso de 1 de Corintios 15, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Cristo destruirá la muerte en el día final porque Él ya venció la muerte cuando salió de esa tumba. Hasta la muerte tiene una fecha de vencimiento y esa fecha será cuando Cristo regrese en gloria. Hermanos, es por eso. Es por eso que no tenemos que seguir llorando cuando lleguemos a la presencia del Señor. Lo leímos ahí en el versículo 8. Enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Es lo mismo que se dice en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy sí lloramos. Hoy sí lloramos cuando un ser querido se muere, pero no lamentamos como los que no tienen esperanza. A pesar de nuestras lágrimas hoy, nosotros podremos celebrar por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la muerte será destruida por Cristo. Hermanos, el juicio final es muy buena noticia para nosotros porque toda tristeza humana será aliviada por el Señor. Y en tercer y último lugar, el juicio es buena noticia porque la arrogancia humana será humillada por Dios. Miren el versículo 9, se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué día será, hermanos? Vamos a reconocer una vez para siempre que la victoria y la salvación solamente son por la gracia de Dios. No vamos a estar hablando de nuestros propios logros. No nos vamos a jactar de nuestra propia moralidad y religiosidad. No habrá ningún orgullo en aquel lugar, sino que vamos a estar diciendo lo que dice el versículo 9. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos ha salvado. He aquí, este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, toda la honra, toda la gloria, toda la bendición será para el Dios que nos ha rescatado en Cristo Jesús. Por eso que leímos al principio de nuestro servicio en Apocalipsis 5, cuando estarán cantando el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, vamos a celebrar el fin de toda vanagloria. Vamos a regocijarnos con el fin de toda soberbia humana. En aquel día se cumplirá la palabra que dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Miren los últimos versículos del 10 al 12. Porque la mano del Señor reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Hermanos, en aquel día toda arrogancia humana será humillada y solamente el Señor será exaltado. Ningún orgullo, ninguna soberbia entrará en su reino eterno. Así que, hermanos, el juicio venidero es buena noticia para los humildes, pero es mala noticia para los soberbios. La única pregunta para nosotros es eso: ¿a cuál grupo perteneces tú? ¿Eres parte de la humanidad antigua que se aferra a su propia decencia moral? ¿Eres parte de la humanidad que se jacta de sus logros religiosos, de su gran moralidad? ¿Eres parte de la humanidad soberbia que será humillada por Dios? ¿O por el otro lado, eres parte de la nueva humanidad que ha abandonado toda autoconfianza? Eres parte de la nueva humanidad que depende y se aferra únicamente a Cristo crucificado. Eres parte de la nueva humanidad que alabará el nombre de Dios en Cristo para siempre. Yo te invito hoy a ponerte al lado correcto de la historia, el lado de Cristo. En aquel día, ese es el único lado que importará. Tu dinero no importará, tu raza no importará, tu patria no importará, tu apariencia física no importará, tu ropa no importará, tus logros religiosos no importarán, tu nivel educativo no importará, tu carro no importará. Lo único que importará es si tú estás al lado de Cristo o no. Yo te invito a venir a Cristo hoy para que tú puedas estar listo para el juicio venidero. Escápate de la ira venidera por medio de la fe en Cristo Jesús. Y para los que ya estamos en Cristo por la fe, vivamos cada día a la luz de aquel día final. Padre, gracias.